mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo FM 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, no sin antes agradecer el apoyo recibido de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato, y de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompañan Catalina Ruiz, Erika Moreno y Gina Gutiérrez. Ellas son estudiantes de último año de Medicina. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
E igualmente nos acompaña Diana Santa Cruz. Ella es médica y en este momento se encuentra haciendo su especialización en pediatría.
Buenos días.
Bueno, ellas nos acompañan este día para tratar un tema que es muy frecuente y es quizás una de las mayores causas de preocupación dentro de los padres de familia, además de ser un grave problema social como es la desnutrición. Muchas veces no nos damos cuenta de las consecuencias tan graves que puede tener un proceso de desnutrición en un niño en formación prácticamente. Y esta desnutrición puede empezar desde el mismo momento en que la madre queda embarazada y ya está desnutrida, y esta situación se puede llevar al niño y este puede también nacer de bajo peso e igualmente continuar con un proceso de desnutrición. Y obviamente esto trae consecuencias no solamente para la vida del niño, sino también en cuanto a su productividad y en el área social, aumentando más las situaciones de inequidad que existen en nuestro país. Yo quisiera que en primer lugar Gina nos comentara un poquito con respecto a la definición de desnutrición, porque a veces vemos a los niños flaquitos y pensamos que como el niño está flaquito, este niño ya es desnutrido. ¿Pero qué es en realidad la desnutrición, Gina?
Bueno, la desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos, tanto en cantidad como en calidad, la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. Lo importante es saber cuándo sospechar que un niño está desnutrido. Entonces esto lo podemos ver mediante la observación directa, que nos permite identificar en niños demasiado delgados o niños con las piernas hinchadas, también midiendo la talla, el peso, el perímetro del brazo y conociendo la edad del niño. Todos estos parámetros se comparan con unos estándares de referencia. De manera resumida, pues sospecharía desnutrición en un niño que es más pequeño de lo que corresponde para su edad, pesa poco para su altura o pesa menos de lo que corresponde para su edad. Cada una de estas manifestaciones está relacionada con un tipo específico de carencias. La altura refleja carencias nutricionales durante un tiempo prolongado, que corresponde a lo que es la desnutrición crónica en sí, mientras que el peso es un indicador de carencias agudas, de donde se deriva la desnutrición aguda, que a su vez puede ser moderada o severa y grave. Que esta es pues el tipo de desnutrición más grave, en el que el niño tiene un peso muy por debajo del estándar de referencia, y en este caso ya se ven alterados todos los procesos vitales del niño y conlleva un alto riesgo de mortalidad. Se dice que el riesgo de muerte en estos niños pues es aproximadamente 9 veces superior a un niño que está en condiciones normales. Es importante tener en cuenta que los niños y las niñas con desnutrición aguda están en un mayor riesgo de enfermar y morir por causas evitables, tener deficiencias de micronutrientes y retraso en talla si los episodios de desnutrición son recurrentes o prolongados.
Mira qué importante toda esta información, porque no solamente es que el niño haya perdido peso, sino las consecuencias sobre la mortalidad y sobre las enfermedades que lo pueden atacar al niño. ¿Nos puedes comentar algo sobre la frecuencia de este problema?
Sí, según las estimaciones de la OMS en el año 2015, pues cada año 50 millones de niños y niñas en el mundo sufren desnutrición aguda. Cerca de uno de cada cuatro niños menores de 5 años tienen un peso inferior al normal para su edad. Se calcula que aproximadamente 8 millones de niños menores de 5 años mueren cada año y que una tercera parte de estas muertes están relacionadas con la desnutrición. La desnutrición actúa como un círculo vicioso, es decir, que si las madres desnutridas tienen bebés con peso inferior al adecuado, esto aumentará las posibilidades de que se presente desnutrición en las siguientes generaciones. En Colombia, las situaciones como el bajo acceso a los alimentos, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el cambio climático han afectado a unas regiones del país más que a otras. Las evaluaciones de necesidades de algunas agencias de Naciones Unidas han reportado que porcentajes de desnutrición aguda se han presentado con mayor frecuencia en comunidades indígenas dispersas de los departamentos de La Guajira, Chocó, Putumayo y Nariño. Las tasas de mortalidad infantil han venido descendiendo en Colombia, lográndose una reducción en la última década, consistente con la reducción de la muerte infantil por desnutrición.
Bueno, esta información ha sido muy, muy interesante, Gina. Cuéntanos, Catalina, ¿qué nos podrías referir con respecto a las causas de la desnutrición?
Bueno, pues en cuanto a las causas, tenemos dos causas principales que van a ser entonces la pobreza, que hace que no haya un buen acceso a los alimentos, y la falta de educación de los padres acerca de cómo alimentar a sus hijos. También tenemos unas causas ambientales o sociales, como son la falta de acceso a los alimentos, por ejemplo, en las comunidades que se alejan de sus territorios por algún desastre natural o por la violencia, que en nuestro caso el ejemplo es los desplazados. O también en lugares muy lejanos que no tengan buenos medios de comunicación ni medios de transporte. Otra causa entonces a nivel ambiental sería la poca atención sanitaria, como es el poco acceso al agua potable y las condiciones no saludables que pueden generar enfermedades, más que todo gastrointestinales, que limitan la adecuada nutrición. Ya el otro grupo de causas sería entonces enfocado a las patologías o a las enfermedades que pueda sufrir el niño, como son entonces los niños que tengan dificultades, por ejemplo, para masticar porque les duela o porque por otros factores, o que no puedan tragar adecuadamente, que tengan obstrucciones en la garganta, en el esófago, en algún lugar del intestino que impida que el alimento llegue al lugar donde se absorbe. Además también enfermedades que impidan la absorción, como infecciones, diarreas, vómitos repetidos, o los parásitos, que también son una causa bastante importante. Pacientes que tengan alteraciones neurológicas, como niños que se encuentren en coma, pues que no van a poder alimentarse y esto va a causar desnutrición. Otra parte importante serían alteraciones psicológicas que puedan sufrir los niños, que les causen falta de apetito. Entonces niños que por ejemplo estén deprimidos o sufran bulimia o anorexia van a tener dificultades en su alimentación. Y por último, pues vamos a tener medicamentos que disminuyen la absorción de los alimentos o su adecuada degradación.
Esto pienso que es bien importante tener en cuenta, pero quizás que el principal problema es la pobreza, y la otra, lo que mencionabas, que es la parte de la cultura alimentaria, ¿no? En el Cauca hay un problema muy grave, sobre todo con los grupos indígenas, que en los cuales estamos observando casos de niños severamente desnutridos, casos que no veíamos hace años, estamos viéndolos nuevamente, y es conocido a nivel nacional lo que está pasando con los niños indígenas en La Guajira, por ejemplo. Entonces, a pesar de que la prensa le ha dado mucho más despliegue al caso de La Guajira, sin embargo, nuestros niños siguen muriendo de desnutrición, sobre todo los niños indígenas de nuestra área.
Pues sí, es importante este aspecto. Y entonces recomendaríamos, digamos, que el gobierno estableciera protocolos de seguridad alimentaria a las poblaciones que se encuentran vulnerables. Pues debería ser a todos, pero principalmente a estas poblaciones, porque son las que presentan más grados de desnutrición.
Perfecto, Catalina. Erika, ¿qué nos puedes hablar un poquito sobre las consecuencias?
Bueno, pues en cuanto a las consecuencias, pues los niños se van a ver afectados en su desarrollo tanto físico como intelectual. Es por eso que es tan importante aprovechar estos espacios de comunicación, porque es nuestra responsabilidad informar y educar a la comunidad sobre temas que afectan a poblaciones vulnerables, como es la población infantil. Se ha identificado un periodo fundamental para prevenir la desnutrición, que es durante el embarazo y los dos primeros años de vida del niño. Esto se conoce como los 1000 días críticos para la vida, porque es la etapa en la cual se produce el desarrollo básico del niño, por lo que la falta de alimento, de alimentación adecuada, afectará la salud y, como pues ya lo dije, afecta el desarrollo intelectual del niño. Pues como consecuencia, los niños sufren de desnutrición crónica, presentan un retraso en su crecimiento. Ese retraso en el crecimiento incluso puede comenzar antes del nacimiento, cuando el niño aún está en el vientre de la madre, por lo cual se deben tomar medidas preventivas durante el embarazo y durante esos 2 primeros años de vida del niño, para evitar pues consecuencias que podrían ser irreversibles. La desnutrición pues indica en el niño que tiene una carencia de los nutrientes necesarios para su adecuado desarrollo. Esas carencias lo hacen extremadamente susceptible de contraer enfermedades graves como el sarampión, la malaria, diarreas, neumonías, entre otras enfermedades, haciendo que en ellos pues aumente el riesgo de muerte. Para dar ejemplo de algunas de estas carencias de vitaminas y minerales, se puede mencionar la falta de vitamina A, que se presenta en el niño como cansancio fácil, disminución de la capacidad de aprendizaje, disminución en su sistema inmune, que son las defensas del cuerpo del niño. Por eso pues los niños que carecen de vitamina A son más propensos a las infecciones, que en ellos pues serán más graves y, como pues ya lo mencioné, aumentará el riesgo de muerte. Otra consecuencia es que aumenta el riesgo de ceguera, también pueden producirse daños en la piel, en la boca, el estómago y el sistema respiratorio. Otro ejemplo es la falta de hierro, que durante el embarazo se asocia al nacimiento de bebés con bajo peso, partos prematuros e incluso la muerte de la madre y del bebé. En los niños la falta de hierro puede causar anemia y reducir la capacidad mental y física del niño, que lo miraríamos en la baja capacidad de aprendizaje, en el retraso del crecimiento y el daño del sistema contra las infecciones, el sistema de defensa. Otro ejemplo también podríamos mencionar el déficit de yodo, que en una embarazada tiene efectos negativos sobre el desarrollo neurológico del bebé, causando disminución de las funciones cerebrales del niño. Esto conllevaría pues a alterar la habilidad, por ejemplo, de caminar, así como alteraciones en la audición y el desarrollo de capacidades intelectuales, presentándose en los niños un coeficiente intelectual inferior a los de otros niños, es decir, que se va a afectar su inteligencia.
Bueno, hasta ahora hemos visto lo grave que es el problema, las causas, las consecuencias, que también son bien delicadas, y que algo que mencionaba Erika, es bien importante esta parte de la nutrición durante los primeros 1000 días de vida, considerando estos primeros 1000 días desde el momento mismo de la concepción hasta los primeros 2 años de vida del niño. Entonces, ¿cómo es tan importante este tiempo? Pero yo quisiera que Diana nos hablara un poquito sobre la parte del manejo. O sea, no hablaríamos obviamente de cosas puntuales, pero ¿cómo podríamos aproximarnos un poquito al manejo de los niños desnutridos?
Bueno, el manejo de los niños con desnutrición básicamente se da en 3 etapas. La primera constituye y está dada desde el hogar, en los niños que no tienen complicaciones de la desnutrición, y está la fase intrahospitalaria, en la que ya se manejan los niños complicados, que pertenecen más que todo al ámbito del personal sanitario. Y otra etapa que corresponde al manejo de la desnutrición en niños es la suplementación de la alimentación en las familias vulnerables y que tienen factores de riesgo para que sus niños presenten desnutrición. El objetivo del manejo es garantizar un tratamiento con alta calidad, oportunidad y efectividad para disminuir las complicaciones por desnutrición que pueden presentar los niños. En este punto es importante destacar el papel que tiene el personal comunitario. Cuando hablamos de personal comunitario, decimos los líderes de las comunidades, las promotoras de salud, las madres comunitarias, los docentes que están en contacto con niños todos los días, que nos pueden detectar los casos de niños con desnutrición e incluirnos, informarnos a nosotros, al personal sanitario, para poder incluirnos en un programa de recuperación nutricional. El diagnóstico del niño desnutrido no es de un nivel superior, no es de un especialista, no es de una persona que viva en una ciudad grande. El diagnóstico se debe hacer desde la consulta de crecimiento y desarrollo, desde la consulta con el médico general, desde la atención que hacen las promotoras, las madres comunitarias, y desde los programas de vacunación que se hacen en los pueblos y en los sitios veredales, en los que se tiene contacto con los niños, y se deben detectar desde ahí para poder realizar una evaluación médica completa y poder iniciar las intervenciones intervenciones adecuadas en cada caso. ¿Qué intervenciones hacemos nosotros ya cuando nos remiten estos chiquitos? Hacer el seguimiento médico y nutricional exhaustivo, desparasitar los niños, completar sus programas de vacunación. Bajo ninguna circunstancia está contraindicada la vacunación en los niños con desnutrición, y manejar las deficiencias nutricionales específicas ya para cada caso. Esto nos va a evitar llevar a las complicaciones severas que nos pueden llevar a la muerte, como vimos hace rato según las estadísticas de los niños con desnutrición. Enfocarnos en el manejo del hogar, que es el que ustedes nos pueden ayudar, y es el adecuado manejo y el seguimiento de las recomendaciones médicas y los medicamentos que se le dan a los niños con desnutrición. Se debe garantizar que estos niños van a tener un adecuado seguimiento, llevándolos a las consultas de seguimiento en las fechas programadas, y no evitar pues que pase tiempo para diagnosticar complicaciones tempranamente. Y mantener siempre contacto con el personal de salud, ya sea promotor, ya sea enfermera, ya sea médico, que está a cargo del caso del niño. Es importante en la casa recordar que el mejor plato de comida no debe ser para el papá. Debemos recordar que el mejor plato de comida y las mejores porciones deben ser para los niños, y cambiar esta idea para favorecer la nutrición de nuestros pequeñitos. Por último, pues quiero recordarles, cuando manejamos las deficiencias nutricionales en los niños, queremos mejorar es el desarrollo y el crecimiento óptimo en los pequeñitos. Y lo que les complementamos a ellos en cuanto al manejo ya nutricional de medicamentos es el suplemento de vitaminas, en el caso, por ejemplo, de la vitamina A, que nos sirve para favorecer una adecuada visión. Les complementamos hierro también para evitar la anemia. El tratamiento por hierro debe ser un tratamiento prolongado aproximadamente de 4 meses. Se les debe dar ácido fólico para mejorar el desarrollo, el zinc para mejorar las defensas de los niños y otro tipo de vitaminas importantes para el funcionamiento de los órganos. Debemos entonces, desde nuestros hogares, evitar la desnutrición, promoviendo siempre las prácticas de alimentación familiares saludables. Ese es el mensaje que queremos dejarles.
Muchas gracias, Diana, por este aporte tan valioso con respecto al manejo de la desnutrición. Sin embargo, yo quisiera como enfatizar en dos aspectos. En este momento estamos hablando de malnutrición, no solamente desnutrición, porque estamos hablando de los dos espectros de los trastornos nutricionales, como son el sobrepeso, la obesidad, por un lado, que sería cuando el niño está demasiado gordito, y por el otro lado la desnutrición, cuando el niño pues no tiene los insumos suficientes para poder crecer adecuadamente, ¿no? Ya mencionaron previamente cómo, cuando esa carencia de alimentos se produce de una manera crónica, pues eso es la desnutrición crónica, y ese tiene efectos muy severos sobre el desarrollo, sobre todo el desarrollo neurológico de las personas. Entonces no es solamente que se queda chiquito, sino que además de eso va a ser una persona que no va a poder desarrollar todo su potencial en su vida adulta, ¿no? Entonces es importante eso. No solamente es la cantidad de los alimentos también, sino la calidad de los alimentos que se dan. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda que se den diariamente por lo menos 5 porciones diarias de frutas y verduras, 3 porciones de frutas y 2 de verduras, de 5 a 7 porciones. Si uno cierra el puño de la mano, para uno esa es una porción de frutas o verduras. Entonces, si vamos al niño, pues esa sería el tamaño de la porción de frutas y verduras, que ellos estén comiendo esas porciones. En adultos pues son más o menos 400 gramos al día. Es algo difícil a veces de conseguir, pero también si nos esforzamos podemos hacerlo. Igualmente, por ejemplo, disminuir el consumo de todas estos mecatos, de todas estas sustancias. Yo digo, no son alimentos, sino que son sustancias que terminamos comiendo en los sitios de trabajo, que están vendiendo en las tiendas escolares, y que también producen estos dos tipos de efectos dentro del proceso alimentario del niño, del proceso de nutrición. También enfatizar en que es diferente el proceso de alimentarse que el proceso de nutrirse, ¿no? Yo puedo estar alimentándome, por ejemplo, me como una bandeja paisa y me estoy alimentando, pero no quiere decir que me esté nutriendo adecuadamente. La alimentación es lo que yo estoy comiendo, y, o sea, cómo está preparado el plato, cómo yo lo consumo, y la nutrición es en realidad yo cómo estoy utilizando los nutrientes de esos alimentos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que debe ser adecuada la cantidad y la calidad que tienen los alimentos que reciben los niños, ¿no? Yo quisiera también que con Diana enfatizáramos un poquito en la parte de la lactancia materna, porque uno ve que la lactancia materna es un efecto protector para la desnutrición y para la obesidad en los niños.
Sí, doctora, la lactancia materna es la forma ideal de aportar los nutrientes que necesitan los niños para un adecuado crecimiento y desarrollo. Todas las mujeres prácticamente podemos amamantar, siempre que se disponga de una buena información, del apoyo adecuado a su familia y de un sistema de salud que les dé las recomendaciones adecuadas para realizar un proceso de lactancia exitoso. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, con la introducción posterior de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de ese momento. Y el mantenimiento de la lactancia materna debe darse hasta los 2 años de edad. No solamente es el valor nutricional de la lactancia, sino que es un alimento que está disponible todo el tiempo. El valor nutricional que tiene en cuanto a vitaminas, aporte energético, aporte de proteínas y sustancias que nos ayudan a proteger a los niños contra las infecciones es grandioso. Y es importante, pues, que además de todo, que no es costoso, o sea, no tiene ningún valor y está gratis en los pechos de todas las mamitas. Entonces, recordarles el tiempo de la lactancia y que es el mejor alimento que pueden recibir los bebés para garantizarles un adecuado desarrollo, no solamente físico, sino también en la parte emocional y en la parte intelectual más adelante.
Sí, quizás también además de esto, una vez que le iniciamos la alimentación complementaria, pues esta debe ser la alimentación que debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada para la edad que tenga el niño, ¿no? Son 4 condiciones que debe tener los alimentos. Y en las poblaciones que son vulnerables, recordar que hay programas también estatales a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Acordémonos que este gobierno tiene el lema en la parte de específicamente de los niños menores de 5 años, que es el programa de cero a siempre, que ya es una política, digamos, de salud ya para estos niños menores de 5 años, donde uno de los ejes principales es la parte nutricional. Y dentro de esta parte nutricional, pues toda la parte de suplementos y complementos nutricionales que deben recibir los niños, ¿no? Entonces ahí ellos, cuando están asistiendo a sus centros de desarrollo infantil, cuando están asistiendo a los hogares comunitarios, cuando están asistiendo a los jardines infantiles, ellos allá reciben sus suplementos y reciben una ración mínima diaria y algunos suplementos como Bienestarina, por ejemplo, que se les entregan a las familias para que los utilicen en los hogares ya haciendo las diferentes preparaciones que tienen ellos allá. Entonces, enfatizarle mucho a los padres que nos están escuchando, que no tienen de pronto el acceso a los alimentos adecuados, acordarse que existen este tipo de programas que están diseñados precisamente para brindarles unas condiciones nutricionales adecuadas a nuestros niños, sobre todo los niños menores de 5 años. Entonces, pues yo quiero agradecerles a nuestras invitadas por habernos acompañado en la mañana de hoy para la realización de este programa. Quiero agradecer a Jorge González por sus servicios técnicos y, estimados oyentes, pues nos encontramos con ustedes en la próxima emisión de este su programa Crianza Feliz. Se despide Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.